por más educación, comprometidos con mejorar el bienestar de las personas. A partir de las respuestas y soluciones desde la psicología, la neurociencia, la programación neurolingüística, el coaching y la tecnología. Un saludo muy especial. Muchas gracias por su acompañamiento a Por Más Educación. En este caso, tenemos un episodio dedicado a coaching empresarial. ¿Cuál es la situación? Es una empresa multinacional en el sector de electrodomésticos con 7 sucursales en Colombia que maneja principalmente todo el territorio nacional a través de distribuidores. La situación que se estaba presentando es las muy malas comunicaciones entre los diferentes departamentos y una cultura organizacional con baja fidelidad, con bajo sentido de pertenencia y muy poca cordialidad. Esto estaba saliendo fuera de los ámbitos de la empresa y estaba ocasionando serios problemas con los distribuidores. El año pasado se había contratado a una empresa consultora de primera línea que después del diagnóstico dijo que lo que había que hacer era levantar los procesos de la empresa definiendo funciones, roles y responsabilidades de las diferentes áreas, cargos y cada persona de la empresa. Esta empresa tiene 148 integrantes. El resultado, después de este trabajo, no es apreciable. Las relaciones interpersonales no han mejorado, la situación, sobre todo con los distribuidores, se ha empeorado, y ya como último recurso, me contrataron para que realizara labores de coach al interior de la organización. Esta es la historia. Una consideración importante antes de comentar el desarrollo del trabajo como coaching dentro de la empresa es comentar que el levantamiento de procesos de una empresa viene de las teorías de reingeniería de la consultoría de los años 80, mucho antes de siquiera hablar de neurociencia. Hoy en día entendemos que las empresas se han organizado desde un punto de vista racional, organigramas, procesos, tiempos de ejecución de labores, roles, responsabilidades y funciones. Pero el desarrollo de la empresa normalmente se hace desde la parte emocional de las personas. No es sino recordar en algún momento que se le olvidó entregar una cuenta de gastos en su debido tiempo. Y si tiene una buena relación con la persona en la área administrativa que maneja esas cuentas, seguramente la recibirá y se la procesará independientemente del tiempo. Si por el contrario no tiene una buena relación, encuentra con que esta persona simplemente le dice que el tiempo se ha cumplido y que tiene que esperar hasta el otro mes. Finalmente todo es un problema de emociones. Cómo es mi relación con las personas define mucho de cómo es que funcionan las empresas. Por eso, desde el punto de vista de coaching, nos dedicamos a las personas. Queremos también aprovechar los conocimientos que tenemos de neurociencia, disponibles para todos, pero muy poco aplicable en el día a día de las empresas. El doctor en neurociencia de Oxford, Alejandro Salgado Montejo, tiene una frase muy clara. Solo el 5% de los procesos cerebrales son conscientes. El otro 95%, y lo digo lento porque es un número gigantesco, es no consciente. ¿Qué quiere decir eso? Que en la mayor parte del tiempo estamos funcionando no con nuestra parte de la corteza cerebral donde están nuestros procesos altamente racionales y objetivos, y funcionamos sobre todo con nuestra parte no consciente. De ahí que pedirle a una persona que actúe de una manera racional a veces es imposible porque su gran parte del tiempo está trabajando con su cerebro de una parte no consciente. Un claro ejemplo de esto es cuando alguien llama a un contact center y encuentra una persona altamente entrenada que sigue un script, un manual, una serie de preguntas, una serie de trabajos como en un proceso, como si fuera una fábrica armando carros, que no tiene nada que ver con la parte emocional de la persona que llama. El 90% de las veces, la persona que llamó no queda satisfecha. El objetivo concreto del trabajo fue mejorar la productividad de la empresa a partir de unas mejores relaciones interpersonales, creando una atmósfera de bienestar. Los objetivos específicos del trabajo consistieron, primero, cambiar la percepción que tienen los integrantes de la organización sobre ellos mismos. Segundo, cambiar la percepción que tienen sobre sus compañeros y distribuidores. Tercero, cambiar la actitud que hay en general en la empresa. El proceso como coach es totalmente diferente al que se sigue como consultor. Recuerdo, yo también he sido director de consultoría de una de las empresas más grandes a nivel mundial, como es Ernst & Young. Pero, ¿qué hicimos diferente? Bueno, nos enfocamos en las personas más que en los procesos de la empresa. Nos reunimos con toda la organización y hablamos de los pasos que íbamos a seguir. Todos se iban a involucrar en un proceso de autoconocimiento personal. Esto no es información que se fuera a estar compartiendo con el jefe o los compañeros, sino la idea es que cada uno de los participantes hiciera un proceso de conocerse muy bien personalmente. Más allá del cargo, más allá de los estudios que tenían y algunos detalles de su vida. Nos enfocamos a entender muy bien cuál es su sistema natural de relacionarse, de comunicarse con las otras personas, cómo su cerebro percibe el mundo, cómo es su proceso de creación de conocimiento, cómo es su manejo emocional, sobre todo la expresión emocional, y por último, en esta parte, cómo es su interacción y forma natural de comunicarse con los otros. Este proceso de autoconocimiento lo realizamos en gran parte con un curso virtual asincrónico, o sea que no requiere que haya un horario de conexión, donde cada uno de los participantes estudia por su cuenta, tiene que responder unas actividades, pero tiene la tutoría y la conexión permanente conmigo, con el coach. Este es un sistema bastante acelerado que permite a todos los integrantes de una organización, por grande que sea, hacer un proceso de autoconocimiento muy serio. En la parte inicial se pensaba que poca participación iba a haber, pero la verdad es que cuando las personas ven los grandes beneficios personales que implica este proceso de conocimiento, se involucran. Sobre todo las personas que están en la dirección, ¿no? Los vicepresidentes y gerentes que normalmente no asisten a las capacitaciones por razones de su cargo, en esta ocasión lo pudieron hacer, porque este proceso de autoconocimiento lo pueden hacer cuando están esperando para abordar un avión, aun cuando están volando en un hotel, en cualquier momento, lo pueden hacer mientras están almorzando solos, o en una noche en su casa cuando ya todos los otros estén acostados. Este proceso de autoconocimiento trajo beneficios de inmediato, ganancias rápidas para la empresa, que fue una actitud diferente hacia el propósito de la presidencia, de cambiar las relaciones y las comunicaciones entre los miembros de la organización. Durante ese proceso, como coach, recibí varias inquietudes y algunas ocasiones se hicieron sesiones personalizadas cuando ameritaba. En otras ocasiones, una pregunta de una persona se contestó en un foro, permitiendo que esa respuesta la pudieran aprovechar otros de sus compañeros sin necesidad de saber quién la estaba haciendo. Llegamos a un momento en que fue muy fácil, prácticamente para todos, que pudieran contestar de una manera asertiva quiénes eran. Una respuesta clara, larga, segura de quiénes son. Ese paso es definitivo para poder entender cómo son los otros. ¿Qué fue el segundo proceso? A partir de lo que yo sé cómo soy yo, puedo empezar a entender que las otras personas no sean como yo y puedo comprender que cuando una persona me pide un informe muy detallado, no es simplemente porque sea el cansón de la oficina que está exigiendo eso que a mí me parece innecesario, sino que por su trabajo y su forma mental, lo voy a decir claramente, estructurada, necesita un informe donde haya secuencia, orden, información completa. Y por el contrario, cuando está hablando, por ejemplo, el director de marketing, es una persona que no necesita que le den todos esos detalles para poder planear una campaña de marketing completa. Muchos dirían que este director de marketing le falta profesionalismo porque no tiene en cuenta todos los elementos. Después del proceso de conocimiento, entendieron que este director de marketing, por su estructura mental, que yo diría más divergente, puede, sin necesidad de tener todos los elementos detallados, crear todo un plan general que luego seguramente necesitará ayuda de las personas más estructuradas para volverlo en pasos y tareas. Como cierre de esta fase de autoconocimiento, hacemos una sesión grupal donde explicamos las consideraciones que se deben tener en cuenta cuando uno habla con personas diferentes a uno. Entender por qué las personas piden lo que piden, más allá del trabajo, sino por su estructura mental, por la forma como son. Que no es que me quieran incomodar a mí, que no es que me quieran molestar, que simplemente son diferentes. Esto tiene que ver muchísimo con lo que hablamos de aceptación de las diferencias como base del respeto. Esto de inmediato crea valor agregado a la empresa, crea productividad, porque las personas ya no van a discutir por qué le piden las cosas de la forma que lo hacen. Continuamos con la fase de desarrollo emocional. Los seres humanos somos siempre emocionales, 100% emocionales. Acto seguido somos racionales. Pero las empresas están organizadas de manera racional para que las ejecutemos humanos que somos emocionales. Esto crea un montón de conflictos y problemas. Por eso nos dedicamos de manera especial a entender los pilares de las emociones. ¿Cuál es mi conocimiento de mis emociones? ¿Cómo son las emociones de los otros? ¿Cómo es mi expresión emocional? ¿Cómo son mis relaciones con las otras personas? Estos cuatro pilares, sumado del proceso de autoconocimiento que hicimos en la primera fase, nos dan realmente un cimiento, una estructura, para no solamente que cada persona sepa y se entienda a sí mismo, sino para que pueda comprender a las otras personas. De inmediato aparecen palabras como cordialidad, como simpatía, como empatía, como entendimiento, como tolerancia. El desarrollo emocional lo hacemos otra vez apoyándonos en el curso virtual, que tiene lecciones cortas, virtuales 100%, que se pueden conectar y ver en cualquier momento, a cualquier hora, y repetirse las veces que sean necesarias. Hacemos una sesión de cierre, así como hicimos para la primera fase, pero nos enfocamos principalmente a entender cómo crear empatía, cómo crear relaciones interpersonales válidas. Esto tiene un montón de implicaciones y normalmente a la gente le fascina hacer esto, porque no solamente tiene efecto en la empresa, sino de inmediato en la familia, con la pareja, con los hijos, en la búsqueda de pareja. Muchísimas personas, por otro lado, se me acercan en mi labor de coaching para que les ayude a tener buenas relaciones. Es un proceso similar al que hacemos aquí, pero lo tenemos en este caso totalmente orientado hacia la empresa. La tercera fase es, digamos, la que capitaliza el conocimiento adquirido hasta ahora. Pero se hace de una manera muy personal, porque vamos a trabajar el tema de la autoestima. ¿Cómo me valoro yo? ¿Cómo me aprecio? ¿Cómo me veo yo? Normalmente sabemos cómo me ven otros, pero no cómo me veo yo. Otra vez, esto lo hacemos en gran parte utilizando el curso virtual, pero ya con rasgos muy personales, porque aquí se van a empezar a entender comportamientos que se tienen. Por ejemplo, personas que no saben expresar su descontento de una manera productiva. Yo puedo tener una diferencia con mi jefe por la forma como me dice las cosas cuando no las hago bien. Y yo de pronto no he sido capaz de decirle al jefe de una manera cordial, pero totalmente clara, que no me puede seguir tratando de esa manera mal, porque tal vez no está teniendo en cuenta todas las cosas que yo veo y todas las cosas que me ha tocado. Pero también yo puedo proponer cómo puedo tener un mejor resultado a partir de unas mejores relaciones. Eso sale de cimentar, fortalecer la autoestima. Realmente esto es producto del trabajo de autoconocimiento y de desarrollo emocional, que son esenciales para que podamos empezar a valorarnos más. Alguien me dirá que no necesita nada de este proceso, que realmente no le importa, que no lo necesita para su trabajo porque es un trabajador exitoso. La respuesta es muy sencilla. Todos podemos estar en un mejor estado de bienestar. Y solamente cuando hace un proceso de este estilo es que uno entiende que a pesar de creer que uno estaba bien, podía estar muchísimo mejor. Pero no solamente uno, sino sobre todo la relación que tiene uno con sus seres queridos, con sus colaboradores, con sus jefes, con sus clientes, con los proveedores. Esto es definitivo para crear valor, para realmente crear una tremenda ventaja competitiva de la empresa. El cierre de la fase de autoestima va totalmente relacionado en hablar del desarrollo de las ventajas competitivas de la empresa, tomando el modelo del Dr. Michael Porter de Harvard. Que alguien dirá que esto está totalmente alejado de coaching, es verdad, este es aprovechando mi experiencia como empresario, como ejecutivo, como consultor, como estudioso de las empresas, para capitalizar lo que hemos hecho ahora a través de este proceso de coaching empresarial. De tal manera que la empresa, no importa el sector donde esté, empieza a valorar el talento humano como una gran ventaja competitiva que difícilmente las empresas de su sector van a tener, porque no es fácil que la empresa inicie un proceso de este estilo. Es mucho más fácil realizarlo que iniciarlo. La cuarta fase es decisiva porque vamos a hablar de toma de decisiones. Escucha uno a veces de que la decisión se tomó impulsivamente, que la decisión que se tomó al comprar tal equipo fue errada, que la decisión que se tomó no consideró todos los factores. En esta fase vamos a aprender cuáles son los diferentes estados de la mente al tomar una decisión. de tal manera que ya sí sea personal, o sea, una decisión personal, como podría ser si voy a estudiar un máster o no, como puede ser hasta si me voy a casar o no, o si voy a aceptar el puesto en otra empresa, o qué debería estudiar para ascender en la empresa donde estoy. Vamos a aprender de toma de decisiones. De tal manera que si yo soy miembro de una junta que tiene que tomar decisiones de compra, o soy parte del equipo que tiene que decidir el precio de los servicios y productos que vendemos, podamos hacerlo de una manera donde todos los elementos sean considerados, para que sobre todo no nos quede ese proceso que es totalmente cruel, de luego empezarse uno a recriminar pensando si fue la mejor decisión o si hubiéramos tomado otra, que qué hubiera pasado. El cierre de la fase de decisiones es de nuevo una sesión donde hay ejercicios prácticos muy relacionados con la empresa que se está tratando para que las personas se enfrenten a la realidad, pero también empiecen a apreciar la forma de pensar de las otras personas que ven cosas que yo no veo, pero seguramente ya no lo van a hacer como por atacar mi idea, como para atacar mi equipo de trabajo, sino más bien porque es su forma de pensar y es su forma de agregar valor, de validar todo el proceso que estamos haciendo, de tal manera que cuando sale una decisión, esa decisión sea blindada. Normalmente, una decisión blindada tiene un altísimo porcentaje de que sea la más correcta, la más asertiva, sobre todo en momentos de crisis en las empresas, como decir, vamos a cerrar totalmente nuestros almacenes, vamos a dedicarnos a la venta totalmente online. Procesos tan difíciles como ese se pueden validar a través de este proceso que estoy hablando. El cierre final de todo este proceso lo hacemos explicando la metodología Car Racing, la que siguen los equipos de altísimo rendimiento de la Fórmula 1. Encuentra uno que son equipos que pueden tener 200 billones de dólares de presupuesto por año, que pueden tener 80 personas trabajando en él, y la vida, el éxito, depende de segundos. Cambiar 4 llantas en un automóvil puede tomar 3 segundos no más, pero para poder hacer eso necesitamos muchísimas cosas que la organización debe hacer como personas. Están los equipos, están las grandes inversiones tecnológicas, pero sobre todo en esos 3 segundos, todo depende de la forma de trabajar del equipo, de que cada uno entienda su rol, cada uno asuma su responsabilidad, que la comunicación sea ágil y precisa, que no haya titubeos, que no haya partidismos, que decir es que yo como soy de los mecánicos, me cae mal el piloto y me molesta terriblemente lo que el director del equipo sea. Esto es definitivo para entender por qué hay equipos que están en la punta permanentemente y otros que a pesar de tener los mismos niveles de inversión y tecnología, no pasan de los últimos lugares. Con esto hacemos un cierre de tal manera que cada integrante de la organización queda empoderado, pero sobre todo la sumatoria de este empoderamiento empodera a la empresa en estas épocas difíciles en todos los sentidos. Muchísimas gracias. Espero sus comentarios, espero sus preguntas y ojalá sus invitaciones a que trabajemos juntos. Hasta pronto.